Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Buenos días, esta es la entrevista con Pau Ugaz, un programa que se emitirá de lunes a viernes por La República. Gracias al equipo de La República por la confianza. Y sin más preámbulos, les presento a Gustavo Gorriti, director de IDL Reporteros, con quien hablaremos de Pandora Papers y de todo lo que ha tenido que ver ahorita con este gobierno, un poquito el gobierno bicéfalo, dado que antes de que empiece el programa, Vladimir Cerrón, fundador de Perú Libre, ha mandado dos tweets diciendo que va a romper con el gobierno a medias, va a romper el gobierno con el gobierno de Pedro Castillo, ha anunciado que no va dar la confianza el gabinete, pero que sí siguen siendo amigos. Gustavo, bienvenido. ¿Qué opinas de esta bicefalia de gobierno que tenemos en este momento?
No sé si puede llamarse un gobierno bicéfalo, un gobierno pluricéfalo o un gobierno acéfalo. Pero el hecho concreto es de que hay obviamente no solamente tensiones, sino clarísimas disfunciones dentro de este gobierno. La reacción de Cerrón, que para todo propósito práctico es el cacique de Perú Libre, es bastante clara. Si eso no es oposición, el no darle confianza a un nuevo gabinete, el darle el voto de confianza a un nuevo gabinete, me gustaría saber qué es oposición. Me imagino que van a estar disputando las maniobras destinadas a socavar el ya muy frágil gobierno de Pedro Castillo en competencia con López Aliaga, Renovación Popular, en fin. Tienen elementos en común y por ahí se van a encontrar. Buena parte de las acusaciones que van emitidas en ese tuit, como el hecho de que las ONG norteamericanas han capturado el gabinete, aparte de no tener ningún sentido, de ser francamente incoherentes, lo único que indican es sencillamente una reacción, una posición muy en contra de lo que es la izquierda democrática, que representa un contrapeso, no en modo alguno la única presencia en el gabinete, sino un cierto contrapeso, y las consideran básicamente tan enemigas como del otro lado las considera la ultraderecha. De tal manera de que en esa cuestión antidemocrática, arbitraria, irracional, acciones sin fundamento, pues se van encontrando. Y también, por supuesto, en la unión entre lo que es la política, la trayectoria y el atestado. Son las dos cosas en las que se van encontrando.
El reto de Mirta Vázquez como primera ministra es que tiene los extremos que se están uniendo, ¿no? Tenemos a la extrema izquierda y a la extrema derecha gritando caviares, caviares, se vienen los caviares. ¿Qué tendría que, digamos, hacer Mirta Vázquez para poder lidiar sobre estas ultras que están tratando de, digamos, de ajochar a este frágil gobierno, como lo has dicho?
Bueno, hay muchas de las cosas que se pueden y deben hacer, y básicamente es un conjunto de acciones tácticas, microtácticas, cotidianas, vinculadas con una suerte de estrategia. Pero al margen de todas las acciones que haya, que se va a visitar a los diversos, a las diversas bancadas, a los jefes de los partidos, se va a tratar de establecer alguna forma de diálogo, en fin, el objetivo que debiera tener el gobierno de Castillo en el momento en que encuentre la brújula y el GPS perdidos, si es que alguna vez los encontró, pero en el momento en que encuentre un cierto sentido propio, es, por supuesto, buscar de reforzar el gobierno democrático reforzando el centro. Eso es, para mí, el aspecto más claro y central de lo que hay que hacer. Hace poco, un preciado ex colega mío en Caretas, de los primeros años de Caretas, José Rodríguez Elizondo, ganó el Premio Nacional de Ciencias Sociales, Humanidades en Chile, lo que en Chile es una cosa bastante seria. Y él se reafirmó en lo que es una cuestión que suena hasta medio chistosa, pero en el fondo tiene mucho sentido. Él se reclama de centro extremo. Y lo que eso quiere decir, el buscar los valores de diálogo, tolerancia, debate, deliberación y acción uh-huh. en consecuencia, que son los que definen la democracia, deben ir acompañados de un cierto tipo de vigor, de un cierto tipo de fuerza, de un centro de gravedad bastante sólido, que enfrente con decisión y con claridad a los extremos irracionales, aquellos que se unen en atacar a la democracia, en tanto, por supuesto, para ellos, todo lo que signifique tolerancia, moverse dentro de la diferencia, poder discutir abiertamente todas las cosas teniendo la razón y la racionalidad como centro, es lo que hay que, es lo que hay que combatir, el enemigo. Pero las fuerzas democráticas deben entender y deben entender con toda claridad de que el cultivo de la tolerancia y todo eso no significa en modo alguno debilidad ni blandenguería. Por lo contrario, debe haber una clarísima idea de defender con fuerza, con solidez, los valores democráticos y tener claramente quiénes son los enemigos de esa sociedad. Lo que Karl Popper definió clarísimamente en aquel título célebre, la sociedad abierta y sus enemigos. Por la sociedad abierta deben estar todas las fuerzas democráticas, pero sabiendo que tienen que enfrentar, y derrotar a sus enemigos. Y eso ahora no es ninguna construcción, ninguna construcción me extraña, es una realidad patente, es un peligro cierto y central que estamos viviendo. Por supuesto que Pedro Castillo no es el líder ideal para una circunstancia como esta, pero él ha tomado en medio de todo, es la persona a quien los votos de los peruanos en las circunstancias absolutamente anormales que hemos vivido durante los años de la peste, eligieron como presidente de la República. Y tiene en uh-huh. consecuencia el mandato legítimo para llevar adelante su tarea como presidente. Entonces, si él, que ha dado algunos pasos, no los suficientes, no lo suficientemente claros ni incisivos en el sentido de buscar defender la democracia, eso en el momento en que lo tenga más claro, en que lo reafirme, entonces sencillamente debe ser lo que guíe su política y ciertamente la de quien tiene que ejecutarla en el día a día, semana a semana y mes a mes, que es la nueva premier Mirta Vázquez y su gabinete.
Perfecto, Gustavo. Yendo a Pandora Papers, el capítulo Perú, sí. Ustedes han publicado una nota increíble que se llama El bufete panameño, el esquema offshore, donde se cuenta un poco que todavía hay 78 offshores a nombre de Vladimiro Montesinos. Digamos, en ese paquete, ¿por qué la historia, digamos, sigue dando vueltas en círculo y la gente que está implicada no le ha pasado absolutamente nada, ¿no? Una de las cosas que cuentas es que este señor alemán increpa a Mariela Patriú, a Navarro, a una chica Navarro, y no les pasa nada a todos los protagonistas, a los culpables, ¿no? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué este capítulo Perú todavía sigue tan vigente 20 años después?
Sigue vigente porque la historia no ha terminado, pero sí pasaron varias cosas. La escena que nosotros narramos es una que tuvo lugar el año 2000, en el estudio, en la oficina de Alemán Cordero Galindo y Lee, en donde Alemán, básicamente la persona más destacada de ese, más conocida de ese estudio, y una persona que era hermano del entonces canciller de Panamá, y que además es un miembro prominente de los rabi blancos, que es como en Panamá llaman a los pitucos, que tienen un grado importante de control, cuando Mariela Patriú y Adriana Navarro, después de haber hecho una serie de investigaciones en los registros, vieron de que había toda una serie de huellas que dirigían las varias sociedades de gaveta que se habían hecho hacia ese estudio, hacia ese bufete, que es básicamente una maquila de offshores. Entonces llegaron y buscaron entrevistarlo y buscaron tomarle unas fotos, y el hombre este, con toda la cobardía del matón, se lanzó sobre ella, las quiso botar. Cuando Adriana Navarra le tomó una foto, se lanzó sobre ella, hizo que su gente intervenga, que le saquen la cámara, que le saquen el rollo, que le rompan la cámara y las boten del estudio. Ellas se fueron a hacer la denuncia a lo que sería la comisaría o el equivalente, la corregiduría. Regresaron con un policía, no les quiso aceptar la denuncia, sintiendo pues toda aquella prepotencia del miembro de las clases dirigentes que vive en una suerte de permanente en endogamia cercana al poder, y no importa quién esté, siempre tienen a alguien cerca. Bueno, y luego de eso continuó, naturalmente, con su negocio de las offshores. Y lo que los Pandora Papers han hecho es sacar a la luz, porque no solamente ha sido de ese bufete, porque son en total casi 12 millones de documentos, los cuales como 2 millones o algo así pertenecen a ese bufete, que han reconstruido todo lo que pasó en ese tiempo, que han permitido ver cómo Montesinos, Fujimori, todo el grupo que estuvo a cargo de lo que era una cleptocracia, un gobierno de básicamente ladrones, asaltantes, que utilizó las circunstancias de la defensa nacional para hacer compras corruptas y de eso llevar a hacer todo un entramado de offshores para poder ocultar precisamente el monto de lo robado. Entonces, eso, todas aquellas offshores y todo esto, eso ha sido posible reconstruirlo ahora. Por supuesto que la historia de los que estuvieron incursos en eso, de la cantidad de testaferros, de cómplices, de manejadores, de sociedades, de offshores intermediarios que tuvo Montesinos, una buena parte de ellos, en las investigaciones que se llevan a cabo, pasó a juicio, algunos estuvieron en la cárcel, otros entraron en colaboración eficaz, gente como Venero, gente como Dutourburu, otros siguen como prófugos, como por ejemplo Moshe Rothschild, que según entiendo sigue haciendo algunos negocios de armamentos en África. Pero lo que eso ha permitido es ver el nivel, la profundidad de todo este entramado que tuvo y cómo las offshores, en este caso las integradas por este grupo, pues está más que estudio de abogados, una verdadera fábrica de sociedades de gaveta de offshores, trabajó para hacer posible el movimiento de toda esa organización de corrupción. Eso fue, digamos, esto pertenece a un capítulo anterior al caso Lavallato, que también, de una u otra manera, ha permitido sacar alguna de las cosas, de las muchas que ya se conocen por otras investigaciones, pero que ilustra claramente cómo, dentro del esquema de robos masivos que han cometido y perpetrado gobiernos junto con empresarios corruptos, con carteles corruptos, entonces el entramado de offshores ha sido básicamente central en permitir sacar el dinero, ocultarlo, lavarlo, mantenerlo fuera de la vista, fuera de la luz, y de esa forma permitir que impunemente los corruptos pudieran lograr lo suyo, hasta que las investigaciones que se van a cabo, la movilización popular que terminó con el gobierno de Fujimori y Montesinos, dieron los primeros pasos para que se empezara a revelar buena parte de lo que ahora se conoce, y que no ha sido todo, puesto que, como los Pandora Papers han permitido revelar, se sigue conociendo.
Para cerrar, Gustavo, ¿qué es lo que viene? ¿Qué viene esta semana? ¿Qué viene en Capítulo Perú? Estamos viendo que Sebastián Piñera, está en problemas muy graves, pero el Capítulo Perú trae lo suyo. ¿Qué es lo que se viene? ¿Algún adelanto para Pandora Papers, Capítulo Perú?
Bueno, obviamente nuestras investigaciones no se circunscriben a los Pandora Papers. Dentro de Pandora van a ir algunos asuntos adicionales que van a tener, creo yo, un impacto. Puedo decir de que va a haber cosas relacionadas con Lavallato que van a ser sin duda interesantes, sin duda reveladoras. Ya hemos sacado algo, pero se va a sacar seguramente más. Y luego va a venir por lo menos dos o tres investigaciones, alguna de las cuales va a arrojar detalles sumamente importantes sobre otros escándalos que han sucedido y que no han sido todavía lo convenientemente avanzados ni adecuadamente resueltos.
Muchísimas gracias, Gustavo, por acompañarme en este primer programa, y con ustedes es hasta mañana. Gracias.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.